Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lío en la federación, tenis, tenemos de todo, Charlie.
Tenemos de todo, Ángel. ¿Te quedaste ayer hasta el final del partido de dobles del
no.
España-Rusia?
Hombre, ni de coña.
Acabó a las 2 menos 10, eso sí, con buenas noticias para España y con una queja, la de Rafa Nadal.
Para los jugadores es complicado, pero para el público mañana es un día de trabajo. Y eso sí que hace que la única ventaja que creo que tenemos de jugar sobre estas condiciones en esta superficie la perdemos si no tenemos a todo el público apoyándonos en una pista que meta presión y que nos ayude a ganar puntos, ¿no? Con lo cual, es lo que hay, chicos. Eso cuando yo llegué aquí y me di cuenta del formato, lo aviciné desde el primer momento, porque aquí los partidos van a ser ajustados.
Pues hoy España está jugándose el segundo punto contra el equipo croata. Ángel García, Caja Mágica, ¿vamos por el mismo camino del encuentro de ayer frente a Rusia?
Bueno, le está costando hoy un poquito más a Rafa Nadal, que a pesar de jugar ante un rival de mucho menor nivel, el número uno del mundo es Rafa Nadal, el 280 es Borna Golyo, y le está costando un poquito más. 4-3 va ganando el croata. Antes llegó la victoria muy sencilla de Roberto Bautista ante Nikola Medkic, un tenista que ni siquiera juega individuales, que es doblista, que llevaba 3 años sin ganar un partido individual. Victoria muy contundente de Roberto. Así que en cuanto gane Rafa Nadal, que de momento, insisto, pierde 4-3 en el primer set, España estará en cuartos de final y además como primera de grupo, con un cuadro bastante despejado rumbo a la gran final de esta Copa de Maestro, de esta Copa del Mundo.
Vamos con el día 2 del asunto, Luis Enrique, Robert Monero y Federación Española de Fútbol. Ayer, rueda de prensa del presidente de Luis Rubiales, elogiando siempre el trabajo del exmíster de Robert Moreno.
Hemos estado muy contentos con el trabajo de Robert, lo hemos dicho, creemos que ha trabajado muy bien y por lo tanto le tenemos que agradecer su trabajo aquí. Pero el líder de este proyecto, quien lo inició, quien vino con el staff fue Luis Enrique.
Pues faltaba por saber Juan Antonio Alcaraz si se iban a poner de acuerdo federación y ex seleccionador, y como has contado, esta mañana ese acuerdo se ha producido.
Hay acuerdo. En efecto, esta mañana los abogados de Robert Moreno llegaban a un acuerdo con los abogados de la Federación Española de Fútbol para rescindir el contrato y para firmar el finiquito por ambas partes. Y así se ha hecho, y ese acuerdo y ese finiquito tiene básicamente 3 puntos. Punto 1, se le paga casi íntegramente el contrato de casi 500.000 euros, exactamente 490.000 euros. Punto 2, el pago es fraccionado, ojo a este punto, el pago es fraccionado, la mitad ahora y la otra mitad en primavera. Y punto 3, los abogados de la Federación Española de Fútbol han conseguido que cualquier comunicado o declaraciones en el futuro de Robert Moreno sean en positivo, textual. Así que a las 10 de la mañana, Charlie, Robert Moreno quedaba oficialmente desvinculado de la Federación Española.
Con todo resuelto y siguiendo los criterios que acaba de exponer Alcalá, lo siguiente en el orden del día era conocer ya de forma oficial la opinión de Robert Moreno. No se contemplaba la opción de una rueda de prensa y sí se contemplaba la opción de un comunicado que Miguel Ángel Díaz ha llegado hace aproximadamente una media hora, 40 minutos.
En concreto, a las 7 y 45 de la tarde, ha hecho público Robert Moreno un comunicado de 31 renglones, nada beligerantes, conciliador y positivo. Dice que valorar lo sucedido en las últimas horas solo serviría para entrar en una espiral de reproches y justificaciones que no tendrían sentido y que no va a hacer. Asegura tener la conciencia tranquila, ser un hombre de palabra y no ser ningún impedimento para la llegada de Luis Enrique y que sus alegrías serán las suyas. Pide perdón a los que se sintieron ofendidos por no ofrecer la rueda de prensa del lunes. Agradece a jugadores, ayudantes, empleados de la federación, público y prensa su trabajo, cariño y respeto. Y por último, asegura estar preparado para volver a entrenar.
La expresión Alcalá es comunicado en positivo. ¿Cómo ha recibido la federación estas últimas palabras de Robert Moreno?
Bueno, lo han recibido que después de las últimas horas o últimos días en la federación hay tal alegría y satisfacción que más de uno están montando una cena esta noche en Majadahonda. Lo califican el comunicado de positivo, respetuoso y educado. No va a la guerra el exseleccionador Robert Moreno y por lo tanto la federación no responde ni con otro comunicado esta noche ni con declaraciones del presidente Rubiales. Para la federación se acabó aquí el asunto Robert Moreno y se trabaja ya en la llegada inminente de Luis Enrique.
Elías Israel, te pregunto por eso, director de Sport You, después de este comunicado, ¿se pone punto y final a esta crisis en el banquillo de La Roja?
Pues parece que sí, teniendo en cuenta la calidez que transmitía el personaje, pues parece un comunicado bastante frío y seguramente bien obligado pues por la letra pequeña de ese finiquito que ha firmado hoy mismo. yo creo que es, hay unos agradecimientos, ha intentado ser educado, pero sin más, y evidentemente huye de toda polémica, y supongo que eso es lo que han pactado.
La relación entre la Federación y Robert Moreno está cerrada. Algo más complicada está siendo, o lo que estamos contando, de la relación entre Luis Enrique y Robert Moreno. Ayer, Alcalá, diste las claves de por qué se pudo empezar a romper esa gran amistad.
Bueno, es algo que ocurre en todos los ámbitos laborales y que ocurre en la vida, y es simplemente que una amistad se rompe. Una profunda decepción personal es lo que llevó a Luis Enrique a plantear en aquella cumbre de Zaragoza al presidente de la Federación que si volvía al banquillo de la selección española sería sin el que había sido su segundo, Robert Moreno. ¿Por qué esa decepción personal? Bueno, pues entiende Luis Enrique que su amigo, su ex amigo Robert Moreno, últimamente no había estado a la altura. No se interesó por su situación anímica después del fallecimiento de su hija. No le visitó en su casa de Barcelona. Ambos tienen residencia particular en Barcelona y no le visitó tampoco Robert Moreno cuando la niña estaba en el hospital. Vio Luis Enrique un comportamiento egoísta y un punto de egocentrismo y, por lo tanto, decidió romper la amistad y comunicó al presidente de la Federación en Zaragoza y al director deportivo Molina también que si volvía, como ha vuelto, sería con la salida de Robert Moreno.
¿Y habrá aprovechado esta situación Javier Tebas, el archienemigo de Rubiales, para hacer sangre? Parece, Avilés, que de momento no pasa por ahí los tiros del presidente de la Liga.
No quiere hablar de este tema. De hecho, el presidente de la Liga estuvo en el partidazo con Juanma Castaño anoche y no quiso mojarse a la hora de hablar de la marcha de Robert Moreno y de la vuelta de Luis Enrique. Para Tebas, son temas de la Federación y él no tiene que opinar al respecto.
Es que es difícil. Si no tienes toda la información y todos los hechos, no sabes cómo tienes que gestionarlo. Por lo tanto, no me puedo opinar. Es que es imposible. O sea, yo no, se hablan de muchas conversaciones que yo no estoy, ni lo sé, si son así, no son así, si ha habido un malentendido, por lo tanto, dar opinión es muy complicado, no puedo dar opinión.
Del culebrón parece que cerrado de la Federación, al culebrón parece que abierto de Gareth Bale y el Real Madrid.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Se marchó con Gales sin haber jugado con el Real Madrid porque estaba lesionado. Ha jugado con Gales y ha clasificado a su selección para la Eurocopa del próximo verano. Y un cántico sonaba al final del partido frente a Hungría. Wales, Golf, Madrid. Gales, Golf, Madrid, in that order. Munilla, ¿qué significa esto de lo que tanto se está hablando en el día de hoy?
Vamos a poner en antecedente, la selección de Gales estaba celebrando anoche esa clasificación para la Eurocopa lograda ante Hungría en el césped, cuando alguien que parece del cuerpo técnico, por la vestimenta, coge una bandera de Gales en la que está escrito ese ya famoso texto Gales, Golf, Madrid, por ese orden. Comentario que salió de Peja Mijatovic para describir cuáles son, a su parecer, las prioridades de Gareth Bale. Bueno, el jugador la ve venir, la mira, la sujeta y entre risas se pone a saltar detrás de ella con el resto del equipo. Hay que recordar que Bale ya ironizó en la previa del partido cuando le preguntaron por el famoso lema.
Es una de las miles de cosas que escriben sobre mí, ya sean buenas o malas. Supongo que tengo que vender periódicos. Esa es mi conclusión. Si te soy sincero, me parece bastante gracioso, especialmente algunos de los artículos y fotos que me mandan mis amigos. Cuando leo que he hecho un triple bogey, pienso, jamás he hecho un triple bogey. Por lo menos ponme un albatros.
Hay quien lo toma como una broma, hay quien lo toma como una falta de respeto, pero lo importante, Miguel Ángel Díaz, es cómo se toma esto el Real Madrid.
El Real Madrid no le da mucha importancia a lo sucedido ayer en Cardiff. Tanto el club como Zidane pretenden que Bale, hasta que se marche, dé lo mejor de sí en el conjunto blanco. El galés no quiere renunciar a su ficha y parece complicado que se marche en enero a China porque el club no está dispuesto a desprenderse de él sin percibir nada a cambio. Por cierto, que en una hora está previsto que Bale aterrice en la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas.
Lo que sí que tenemos claro, Avilés, es que por lo menos está siendo un año muy entretenido en esa relación entre Bale y el Real Madrid.
Sí, son numerosos los desplantes, Charlie, de Gareth Bale. Por ejemplo, se le ha visto reírse en el banquillo al margen completamente de lo que sucedía en el césped mientras su equipo perdía. Ha marcado goles que no ha celebrado por problemas con los técnicos e incluso, como ocurrió en el Ciudad de Valencia hace un tiempo, tuvo un feo gesto con uno de sus compañeros, con Lucas Vázquez, que acudió a felicitarle. Ha llegado tarde a algunos encuentros clave para el Real Madrid en los que no estaba convocado. En otros se ha marchado antes de finalizar el partido con el resultado todavía sin decidir o directamente Charlie se le ha visto jugando al golf a la misma hora que su equipo estaba disputando un partido de pretemporada. En definitiva, reiteradas muestras de falta de compromiso con su club.
Pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Lo de Bale con la bandera, con ese Wales Golf a Madrid, es una broma o una falta de respeto? Arancha Rodríguez, ¿tú qué piensas?
Para mí realmente lo que es una anécdota, entonces creo que lo de broma entra dentro del apartado de la anécdota. Está celebrando la clasificación para la Eurocopa de su selección, algo que solo ha ocurrido dos veces en la historia. Él es la estrella de esa selección, está celebrando con sus compañeros y lo que no va a hacer es ponerse en una esquina todo triste a llorar porque hay una pancarta irónica contra los medios de comunicación españoles o contra la gente que ataca a Bale, y no va a apartarse y a ponerse a llorar en algo que es algo festivo, emotivo y motivo de orgullo para la selección galesa.
Oliva, ¿tú entiendes que alguien se pueda molestar?
Me ha convencido. No, yo me ha convencido Arancha, fíjate lo que te digo. Me acaba de convencer. Tiro el guión que tenía por delante. Es una broma todo, Arancha. Es una broma todo. Tomemos no a broma ya Gareth Bale también, ¿no? Porque en realidad su etapa en el Madrid se acerca más a la broma que a un futbolista profesional. Lo que pasa es que la broma, Arancha, cuando ya se reitera de esa manera, pues ya acaba siendo de mal gusto y entra la falta de respeto. O sea, que lo que hace llegar el Bale ya es reírse de la afición del Madrid, del club, y ya vale con Bale, ¿eh? Ya vale con Bale.
Antonio Pérez del Castillo, lo de Bale con adelante, la bandera, ¿te parece, @deportescope, una broma o una falta de respeto? Adelante, Chato.
Gana, pero no por mucho, Oliva, los que lo consideran una falta de respeto del galés, con un 60%. El 40% restante no le da tanta importancia y cree que simplemente es una broma de Gareth Bale.
Tenemos buenas noticias, Ángel, en la caja mágica que ha hecho don Rafael Nadal Parera.
Las que siempre nos da el que responde a ese nombre y a esos apellidos, porque se ha apuntado el primer set. Ha costado un poquito más de lo que yo pensaba, Charlie, pero lo ha acabado ganando por 6-4 ante Borna Goyo. Te doy solo un dato, en todo el set ha perdido un punto con su saque Rafa Nadal. 6-4 para Rafa Nadal, un set más y estamos en cuartos de final como primeros de grupo.
8:42, la nueva Eurocopa va poco a poco cogiendo color.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
La última en picar billete para la Euro ha sido precisamente la selección de Gales. Es una Eurocopa rara, extraña, complicada. Lo que está claro, jurado, es que a día de hoy tenemos ya 20 selecciones clasificadas.
Sí, apuntamos la fecha del sorteo. Sábado 30 en Bucarest a las 6. España, cabeza de serie, tiene asignado el grupo E. Va a jugar la fase de grupos en San Mamés. El sorteo va a repartir a los 24 participantes en 6 grupos de 4. 20 equipos, ya los conocemos, no faltan los grandes. Los otros 4 van a salir del playoff que se juega en marzo.
No es un sorteo fácil, ni va a ser una competición fácil, pero Munilla más o menos ha estado brujuleando qué le puede tocar a España en ese sorteo del día 30.
Como decía Jurado, España es cabeza de serie, pero aún así le podría tocar un grupo complicado, porque en el bombo 2, nosotros estamos en el 1, en el 2 está Francia e incluso también Países Bajos, Croacia o Rusia, que nos echó del Mundial. En el bombo 3 están la Portugal de Cristiano Ronaldo o Turquía, que disputó el liderato de grupo a Francia. Y luego en el bombo 4 nos va a tocar seguro uno de estos 4: Irlanda, Bosnia, Eslovaquia o Irlanda del Norte.
A ver, Marcos López, lo mejor y lo peor para España de cara al sorteo del próximo día 30 de noviembre.
En el bombo 2, a evitar Francia, favorita para ganar el torneo. Si tuviese que elegir uno de los rivales en ese bombo, Suiza. Nos ganaron en el Mundial de Sudáfrica y fuimos campeones. Sería la selección amable y la que mejor le viniese a España. En el bombo 3, Portugal no, por siempre ha sido un rival complicado, rivalidad máxima. Los portugueses han competido bien contra nosotros y Cristiano Ronaldo sigue metido y Bernardo Silva está a un grandísimo nivel. Si tuviese que elegir una selección de ese bombo, Austria, ¿por qué no? Un rival competitivo, está con merecimiento, pero se nos puede dar bien. Suecia, que podría ser otro de los elegidos, ya lo tuvimos en la fase de grupos, por lo tanto sería repetir y eso nunca es bueno. En el bombo 4 quedan los playoffs, pero Finlandia no estaría nada mal que nos tocase. Un buen rival, una gran selección, pero no nos van a tocar tres rivales fáciles, porque eso nunca se da.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
8:45, este es el protagonista del día, la última vez que habló en España.
El futuro a Dios pertenece, yo voy a trabajar en España, en Portugal, en Italia, en no sé donde sea, pero me quedaré siempre con este orgullo.
Pues
con este
es orgullo. En Inglaterra, José Mourinho, nuevo entrenador del Tottenham.
I couldn't be happier, and if I was not,
no puedo estar más feliz, y la verdad que si no estuviera tan feliz como estoy, no estaría aquí. ¿Qué puedo prometer? Pasión. Por mi trabajo, pero también por mi club. En los últimos 3, 4 o 5 años, jugar contra el Tottenham como oponente y jugar en White Hart Lane siempre ha sido duro, pero bonito.
Danny Hill, y es que esa hoy es la noticia en el Reino Unido.
Es sin lugar a dudas la noticia deportiva del día en Inglaterra, menos de 12 horas después de que el Tottenham despidiese a Mauricio Pochettino. Esta mañana ha anunciado la llegada de José Mourinho, que regresa a los banquillos menos de un año después de que fuese cesado en el Manchester United. El portugués quería un proyecto serio a medio plazo y el presidente del Tottenham, Daniel Levy, le ha ofrecido un contrato hasta el año 2023. Mourinho llega con ilusión de entrenar a una plantilla con calidad, según ha dicho en sus primeras declaraciones. Tiene el reto de levantar a un equipo que está 14º en la Premier, a tan solo 6 puntos del descenso, pero también un equipo que hace 5 meses jugó la final de la Champions. Vuelve Mourinho y en Inglaterra eso es sinónimo de espectáculo.
Mourinho tiene equipo, lo tiene en la Premier. Miguel Ángel Díaz, parece que esto aleja definitivamente su sombra del Real Madrid.
Sonó con fuerza el nombre de Mourinho después de la derrota del Real Madrid en Mallorca el pasado 19 de octubre y antes del partido en Estambul. Desde entonces Zidane ha enlazado 4 victorias y un empate, con un saldo de 16 goles a favor y 0 en contra, y la sombra del portugués se ha ido diluyendo. Mourinho, pese a todo, sigue loco por la música y dice que sería imposible decirnos al Real Madrid una tercera vez.
Dizer que no al Real Madrid una vez es difícil, dos veces es muy difícil y tres veces es imposible.
En Inglaterra, Mourinho, en España, en Sevilla, en el Betis, Quique Setién.
Hay que entender la idiosincrasia de este club, de esta ciudad, de
Ocaña,
de esta afición.
8:47, a esta hora, ¿qué sabemos del futuro del Betis y de Quique Setién?
Pues que se ha negociado ya con él para una posible vuelta en el caso de que Rubi no sea capaz de sacar el partido adelante ante el Valencia y que en una escapada secreta a Bilbao de presidente Ángel Aro y vicepresidente José Miguel López Catalán podría estar incluida dentro del calendario de actuaciones una visita al técnico cántabro para terminar de cerrar los detalles del nuevo contrato. Preguntado, el club no se ha querido desmentir la posibilidad de que se vayan a ver en estos días con el técnico cántabro.
Con todo el lío que hubo la temporada pasada, Oliva, ¿de verdad te crees que Setién pueda volver al Betis?
Sí, me lo creo desde el mismo día, Charlie, que salió del Betis hace justo ahora 6 meses. Desde entonces, los mismos que decidieron que no siguiera, los señores Aro y Catalán, presidente y vicepresidente del club, estaban deseando, ya sin Serra de por medio, volver a ficharlo. Rubi es un entrenador virtualmente cesado desde hace semanas y pasado el marrón de no quemar la bala del cambio de entrenador antes del derbi, ahora sí se dan todos los condicionantes para la vuelta de Setién. Una noticia que divide la afición del Betis, pero quién sabe si en Setién puede estar la solución a la crisis deportiva del Betis.
La reconstrucción del Betis Ocaña no pasaría solo por el banquillo, sino que también se apunta un poco más arriba.
Sí, se han arrepentido los directivos de haber echado a la figura deportiva de la entidad, Lorenzo Serra Ferrer, y buscan nuevo director deportivo. Ojo, porque en Bilbao, noticia COPE, se han reunido, han sondeado a 2 posibles futuribles. Uno de ellos es Loren Juarros, exjugador de la Real Sociedad, del Athletic, y es director deportivo de la Real Sociedad, y otro el actual mandamás deportivo del Eibar, Fran Galagarza. Termina contrato el 30 de junio y el Betis, repito, ha sondeado a los dos.
8:49, a esta hora, Gema Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Sí, Charlie, porque nosotros en esta redacción sabemos de sobra que con el VAR las jugadas se ven claras, Berti o falso. Y con Berti pasa lo mismo, porque con Berti puedes gestionar tu seguro de forma clara, clara como nunca y muy sencilla, desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y además te recordamos que te dan 3 meses gratis sin condiciones. Recuerda, berti.es.
Vamos con titulares del día. Antonio Ruiz en el Atleti, un día más pendientes de la enfermería.
Sí, la enfermería, como venimos contando los últimos días. Mañana va a pasar Diego Costa por el quirófano para corregirle esa hernia discal cervical con un posible implante, y por el equipo en la clínica centro del doctor Pedro Mata. Savic ha recaído de su lesión. Ayer contábamos ya que tenía ese problema y hoy sale un parte médico oficial que habla de esa recaída en el miotendinoso distal grado 2, bíceps femoral izquierdo. Y ojo, la buena noticia es que Joao Félix ya volvió con el grupo, aunque a tenor de lo que está probando el Cholo en estos días, no parece que apunte al once titular.
La lesión del día, Peña, la tenemos en Bilbao.
Sí, y que Hermonien puede estar de baja entre 4 y 6 semanas tras lesionarse esta mañana en el entrenamiento. Las pruebas médicas complementarias a las que ha sido sometido el capitán del Atlético confirman que sufre una lesión de grado 2 en el músculo bíceps femoral izquierdo.
En el Betis Ocaña ha caído Tello.
Sí, con una lesión muscular en el isquiotibial derecho de grado 1 que le va a impedir estar en el partido ante el Valencia y posiblemente también en el siguiente encuentro de Liga. Y ojo, porque no es la primera que ha tenido Tello ya esta temporada.
¿Llegará Odegaard al Bernabéu, Sande?
Seguro, ha completado sesión de trabajo matinal con el grupo, el tobillo derecho responde perfectamente, así que se apunta a titular en el Bernabéu.
Y vamos con más noticias de primera, vuelta de internacionales y día de trabajo, por ejemplo en el Barça, pendientes de Piqué, de la Copa Davis y de los internacionales, Elena.
Piqué ha entrenado con normalidad, a pesar de que anoche estaba en Madrid y se quedó hasta las 12 en la Caja Mágica, eso sí, con permiso de Valverde, y el técnico ha recuperado a 5 efectivos más. Messi, Suárez y Busquets llegan cargados de minutos, además de Todibo y Bagué. Mañana se incorporarán los 4 internacionales que faltan: Ter Stegen, De Jong, Artur y Ansu Fati.
¿Cómo lo lleva el Madrid, Miguelito?
Hoy se han incorporado a los entrenamientos Carvajal, Varane, Valverde y Areola. Se espera que Marcelo reaparezca el sábado contra la Real después de haberse lesionado ante el Galatasaray. James, Nacho y Asensio siguen de baja por lesión.
¿Van regresando a Sevilla, Víctor?
Sí, esta tarde se ha entrenado el equipo con casi todos los jugadores y hay buenas noticias. Ya han regresado todos los internacionales excepto Dabur y Bono. Y Ocampos, que volvió con molestias, ha trabajado con normalidad, por lo que parece que estará a disposición el domingo para Lopetegui en Valladolid.
También el Valencia-Villarejo pendiente de lo que le toca, de los internacionales.
Sí, Celades tiene ya desde esta tarde a sus 7 internacionales. Su preocupación está en la enfermería. Rodrigo, recuperado de su lumbalgia, vuelve el sábado ante el Betis. Carlos Soler y Sobrino son duda, aunque está complicado. No llegan seguro para ese partido Coquelén, Condovia, Guedes, Diakabí, Cherisev y Piccini.
Y dos para terminar, una que tiene que ver con fichajes y el Español, porque ¿va a intentar fichar a Stuani el cuadro perico, Kike Iglesias?
Lo puede intentar, pero sabe que no va a ser posible. Tiene contrato con el Girona hasta 2023 y parece que su salida después del Girona va a ser a la franquicia del City en Nueva York.
Y la última tiene que ver con el VAR y el balance que hacen los árbitros, Miguel Aguilar.
La valoración, según el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carballo, es muy buena. Eso sí, ha afirmado que en las 13 jornadas de Liga ha habido 4 errores en incidentes de penalti. Además, también han anunciado que en la Supercopa de España de Arabia Saudí habrá por primera vez la tecnología de la línea de gol. Así de tajante se ha mostrado Velasco Carballo cuando le preguntaban por los errores técnicos del videoarbitraje.
¿Cuántas veces ha fallado técnicamente el VAR este año, si es que lo ha hecho?
0. El VAR en España no ha fallado ninguna vez. Hemos chequeado en esos 305 partidos más de 3.000 incidentes, por hablar de números redondos. Los 3.000 incidentes han sido chequeados y no ha habido ningún problema para que el VAR...
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando hablamos de futuro, no estamos solos. Hoy damos el primer paso hacia ese futuro con el que muchos soñamos, y ningún obstáculo será lo suficientemente grande para detener todo lo que está por llegar. Si hablamos del futuro, es porque creemos en él. Nuevo Huawei Mate 30 Pro. El futuro empieza hoy.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.
Ocho y 55, a esta hora tenemos noticia de última hora que tiene que ver con el futuro de la selección española. Todos tranquilos, Alcalá, es más o menos lo previsto, aunque todo mucho más rápido de lo que pensábamos.
Bueno, todo va muy rápido en la Federación Española. Es una noticia que acaban de adelantar Josep Pedrerol, nuestros compañeros del Chiringuito, y que Deportes Cope ha contrastado con la Federación Española de Fútbol. Próximo miércoles, dentro de 7 días, 27 de noviembre, en Las Rozas, presentación oficial por todo lo alto de Luis Enrique como nuevo seleccionador nacional, con preguntas abiertas para la prensa y, como digo, presentación con un vídeo emotivo, el retorno después de este periodo de ausencia. Vuelve Luis Enrique, presentado el día 27. Y el día 30 de noviembre, al 90% de opciones, dice la Federación, Luis Enrique representa a la Federación Española en el sorteo de la Eurocopa en Bucarest.
Nos marchamos a la Caja Mágica. Está jugando Rafa Nadal, Copa Davis, ¿cómo le va, Ángel?
Y esto ya tiene otra pinta, Charlie. Está a punto de rematar su victoria. Rafa Nadal ganó el primer set por 6-4, gana este segundo por 2-1. Cuando llegamos a la hora de partido, insisto, si España gana esta eliminatoria y la va a ganar con Rafa Nadal, primeros de grupo el viernes a las 6 de la tarde, los cuartos de final.
Baloncesto, Euroliga, dos partidos, los dos arrancan a las 9, última hora del Barça-Fenerbahce, Albert.
Jornada 9 de la Euroliga, primero de los tres partidos seguidos en esta competición en el Palau, 6-2 para el Barça, victorias, derrotas, 2-6 Fenerbahce, vuelve Mirotić en el conjunto azulgrana tras superar un proceso gripal, descartado Pustoboy, enseguida 2-45, tenemos balón al aire en el Palau.
Contamos los datos, Arrillaga del Baskonia, CSKA de Moscú.
Que vuelve el CSKA donde ganó la Euroliga el año pasado, que Baskonia no está en el mejor momento de resultados ni de juego y que no contará con Sabol Sils para el partido. En 2:30 comenzará este Baskonia CSKA.
Y jornada de Eurocup y Champions, ¿con qué noticias, Aranda?
En Eurocup, derrota de Juventud por 6 a Darussafaka. En juego, Moravaca Andorra Virtus Bolonia, 8 arriba para los andorranos. En Champions League, derrota de Zaragoza en Salónica contra el PAOK y ahora mismo 11 arriba para San Pablo Burgos contra el Apoel de Jerusalén.
En la NBA, el protagonismo parra para Carmelo Anthony.
Carmelo debutó como jugador de Portland, lo hizo como titular, pero no pudo evitar la derrota de su equipo en Nueva Orleans. El que fuera estrella de la liga terminó con 10 puntos, muy malos porcentajes de tiro y un menos 20 en contra de los Blazers mientras él estuvo en pista.
En coches, dos noticias. La primera, alegría, Carlos Miguel, con Carlos Sainz.
Sí, porque ha celebrado en Woking con todo su equipo, ha estado celebrando su podio, ha levantado el podio y este es el sonido que hemos tenido en Woking. Ahí lo tenemos.
Y la segunda tiene que ver con el nuevo Rally Dakar.
El nuevo Rally Dakar que va a ser en Arabia Saudí del 5 durante 12 etapas desde el 5 de enero, 7.800 kilómetros, 5.000 cronometrados y apuntar algún dorsal que nos interesa. Carlos Sainz, dorsal 305. Fernando Alonso, dorsal 310.
Borja González, ¿cómo ha ido la jornada de test en motociclismo?
Ha terminado este primer test de pretemporada en 2019, pensando ya en 2020. El más rápido ha sido Viñales, segunda jornada dominada por las Yamaha una vez más, por delante de Quartararo y Morbidelli. También buen resultado de las Suzuki de Rins y Mir. Márquez, Marc, ha terminado séptimo. Márquez, Alex, ha terminado vigésimo segundo, a 2.3 segundos del primero. Se ha dado 100 vueltas el novato. La semana que viene, segundo entrenamiento en Jerez.
En fútbol sala, Santi Duque, tenemos hoy primera jornada de la ronda Élite Liga de Campeones.
Triunfo para empezar del Barça, que tuvo que remontar para imponerse 2-1 al Sparta de Praga. Marcaron Diego y Aicardo. Mañana a las 3 los azulgranas se miden al Kherson, entrenados por la leyenda Javi Rodríguez, y antes a las 2 debuta el Pozo Murcia en el grupo de la muerte ante el Caira.
Y cerramos, Antonio Pérez del Castillo, con las medallas de oro al mérito deportivo.
María José Rienda ha concedido las medallas de oro al mérito deportivo a Juan Carlos Navarro, Elaya Palau, Mario Mola, Ricardo Ten, Michael Robinson, Gabriel Saez y Celia Barquín.
¿Cómo dejamos a Rafa, Ángel? pues le dejamos 2-1 en el segundo set. Va ganando 6-4 el primero a la selección croata. Esto y más, Ángel, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Es que me lo estabas preguntando a mí,
el tío. El otro Ángel García me ha dejado tirado. Pero, Espósito, Ángel, ese nunca me deja tirado.
Ya, ¿no? Has dicho, ¿cómo va tal? Y yo mirando rápidamente digo, coño, me lo está preguntando a mí.
¿Te imaginas?
Bueno. Gracias, Charlie.
Adiós.